Vamos a tocar, pues, qué repercusiones tiene la ley de procedimiento administrativo. Como ahí veréis, pues, hemos perdido la condición de ciudadanos. Bueno, la palabra ciudadano se la han cargado de la norma, ¿vale? Hemos pasado de ser ciudadanos a ser personas. Esto debe ser por el tema de ciudadanos, ciudadanas y tal. Aquí hay que estar hablando ya de tantas maneras que yo creo que lo han simplificado por esa manera. Pero ¿por qué yo he puesto este símil? El símil lo he puesto porque creo que estamos llegando ya a estar hipercontrolados y vamos yendo como marionetas, nos van manejando hacia donde nos quiere llevar la administración. Y os garantizo una cosa, esto es lo único que voy a poder garantizar de toda la jornada. La culpa de esto no la tiene Trump, ¿vale? Es decir, que todo lo demás la tendremos, yo creo que nosotros, más que la administración, más que el legislador, más que el prelegislador, porque en este país tenemos de todo, legislador, prelegislador, etcétera. Yo creo que la tenemos los ciudadanos porque no nos plantamos un poquito, ¿vale? Hasta decir hasta dónde podemos llegar o no llegar. Tenemos una ley de procedimiento administrativo que entra en vigor el día 2 de octubre, ¿de acuerdo? Pero entra en vigor para los administrados, es decir, para cada uno de los ciudadanos. Tenemos que enchufarnos y ahora veremos las características, etcétera, ¿vale? Nos tenemos que enchufar a la red, tenemos que comunicarnos con la administración vía electrónica, pero la administración sí que se deja 2 años para adecuarse poquito a poco, ¿vale?, a las nuevas circunstancias. Con lo cual, ¿qué legitimidad tiene la administración para obligar al ciudadano, de acuerdo?, cuando es la última la que cumple con lo que ella misma promulga, ¿vale? Entonces, esto es un tema que creo que es muy importante, porque ellos sí que tienen 2 años, ahora vamos a tener 2 años que van a ser difíciles, porque no vamos a saber al final cómo me van a comunicar de una manera o de otra, ante qué administración tengo que hacerlo de una manera o de otra, porque no tengo un portal único, no tengo nada donde esté todo centralizado. Esto ya lo venimos diciendo de la ley 11/2007. Oiga, ¿por qué tiene que estar la administración tributaria por un sitio, la seguridad social y tráfico, que eran los tres que empezaron con el tema de notificaciones electrónicas, ¿no? Porque no hay un solo portal y ahí, como empresa, yo puedo estar manejando toda la situación. Pues no, habían tres, cada uno su poltroncillo, ¿vale? Y aquí seguimos un poquito igual hasta el 2018, ¿de acuerdo? Entonces, una de las preguntas que nos tendremos que decir es si la administración está para dar servicio al ciudadano o el ciudadano está para dar servicio a la administración, ¿vale? Y yo creo que esta premisa es muy importante porque si cada uno de nosotros no la vamos interiorizando y nos vamos revelando un poquito, ¿vale?, pues al final voy a ser el único que dice estas ya casi burradas, porque esto ya se considera una burrada decir que la administración está al servicio del ciudadano, ¿vale? Y me van a tomar o por revolucionario o por loco o por yo que sé el qué. Bien, entrando un poquito en materia. Yo creo que el material, no sé si luego os lo mandan por mail a cada uno de vosotros, ¿vale? Esto os lo entregarán, así es que no toméis notas y lo que no hace falta, ¿vale? Os he dividido la presentación en 6 puntos, ¿vale? Unas pequeñas introducciones, el resumen de las novedades, ¿vale? Cómo afecta al procedimiento tributario, ¿vale? Aunque lo he enfocado casi todo para el procedimiento tributario, la ley de procedimiento administrativo, porque para el tema, para lo que nos toca a nosotros, que la mayoría de vosotros supongo que seréis tributaristas, ¿vale?, es supletoria a la ley general tributaria, ¿de acuerdo?, y a cada uno de los procedimientos, como iremos viendo también, dentro de los procedimientos tributarios, ¿vale? Tenemos procedimiento de gestión, procedimiento de recaudación, etcétera. Entonces, cada uno de los procedimientos tiene su regulación y lo que no regulen, supletoriamente nos iremos a la ley de procedimiento administrativo, ¿vale? Y luego, como creo que no va a haber ni tiempo para preguntas, ¿vale?, os he puesto algunas cuestiones de interpretación que me han ido preguntando y que yo he ido teniendo y que creo que esta sí que os puedo más o menos asegurar cómo lo va a resolver la administración, ¿vale?, para que tengáis una pequeña, digamos, un pequeño guía burros, porque esto ya no sé cómo llamarlo, ¿vale? Bien. Hasta ahora la ley 30/92, ¿vale?, el régimen de régimen jurídico de las administraciones, ¿vale?, trataba de una manera unitaria las relaciones entre administraciones, ¿vale?, y con el administrado, ¿vale? Una de las novedades que hemos tenido, ¿de acuerdo?, y que ya ocurría con la ley del 58, es que han separado, ¿vale?, las relaciones, como llama la administración, ad intra y ad extra, es decir, fuera de la administración de cara al administrado, la 39/2015, y entre administraciones públicas, la 40/2015. Nosotros nos vamos a centrar en la 39/2015, ¿vale? Pero, en fin, esta norma, una vez la hemos, bueno, ha entrado en vigor el 2 de octubre, vamos viendo que no hacía falta tanta historia para lo que han hecho, que la 30/92 era mucho mejor que lo que estamos teniendo actualmente, ¿vale? Porque los procedimientos, sobre todo el de responsabilidad y el sancionador, ahora está dividido entre la 39 y la 40, entonces tienes que estar viendo, y además dentro de la 39 no hay un apartado específico para el régimen sancionador, sino que también está metido en distinto articulado, con lo cual complica un poquito más el conocimiento de la norma, ¿vale? Entonces, como siempre pasa últimamente en este país, siempre añoramos lo que han cambiado, ¿vale? Es decir, ahora mismo nosotros estamos, los tributaristas, añorando hasta Borrell, quién lo iba a decir, ¿vale? Con la que nos está cayendo, pues lo peor de todo es que como añoremos a Montoro dentro de 10 años, es que estaremos fatal ya, ¿vale? Bien. Bien. Esto lo voy a ir saltando porque como no tenemos tiempo, esto sí que lo voy a dejar. Ha tenido un consenso unánime por parte tanto del Consejo de Estado, ¿vale?, como del Consejo General del Poder Judicial, porque han criticado la norma de arriba abajo, ¿vale? Y como también pasó en la Ley General Tributaria, os acordáis, tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial criticaron fuertemente la norma, pero el legislador pues le trae bastante al pairo lo que pueda decir tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? El Consejo de Estado quiebra el esquema hasta ahora seguido por esto en el derecho administrativo, fractura el tratamiento sistemático, porque lo teníamos todo en una norma, ahora no lo divide en dos, ¿vale? Plantea una serie de inconvenientes que evidencian la rigidez del sistema. Martín Rebollo critica la exposición de motivos, no hay grandes novedades, ni esta ley supone una reforma integral que rompa radicalmente con la anterior. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué han complicado la existencia? ¿Para meternos que todo vamos por internet, modifican el articulado y ya está? No hacía falta mucho más, ¿vale? Aquí tenemos algunos casos más, ¿vale? Bien. ¿Y qué es lo que nos propone el legislador? Pues lo que nos propone, por un lado, es que se regule el régimen jurídico de las administraciones públicas, comprendiendo los aspectos no básicos, no solo de la estatal, sino también de las distintas administraciones públicas. Esto sí que es una novedad dentro de la norma, ¿vale? Porque la ley de procedimiento va a abarcarlo todo, ¿vale? Hasta las relaciones que hay con la universidad, con un ayuntamiento, con una comunidad autónoma, etcétera, ¿vale? Y por el otro lado, eso, la 40/2015 y la 39, como os he comentado antes, la relación que va a tener con los administrados, con nosotros, ¿vale? Bien, como os acabo de comentar, pues tocará tanto a las administraciones públicas, el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, asambleas, el CNI, etcétera. Bueno, el CNI no sé si lo controlará o no lo controlará, ¿vale? Pero ese va a ser el gran hermano, ¿de acuerdo? Que va a controlar, ¿de acuerdo?, a todas las administraciones públicas. ¿Y esto por qué se ha hecho de esta manera, yo creo, un poquito sibilina? Por no afrontar realmente una reforma de nuestro Estado, ¿vale? No podemos embridar a las comunidades autónomas, vamos a sacar una norma para que, a ver si a través de esa las podemos ir por debajo, ir atando, ¿vale? Lo que no tenemos la valentía política de hacer, lo vamos a hacer por abajo. Lo que yo no sé si luego el Constitucional, que últimamente, pues como el céntimo sanitario, etcétera, ¿vale? Nosotros ponemos la norma y luego nos lo tumban, ¿de acuerdo? Entonces, esto es el primer punto, digamos, dentro de las administraciones públicas. Y el segundo gran hermano es el control absoluto que va a tener el ciudadano a través de las notificaciones electrónicas, ¿vale? Nos están metiendo cada vez más dentro de la administración. Los que nos dedicamos a esto sabemos que ya pues el expediente electrónico, que también nos facilita el trabajo del día a día, porque dentro nos metemos, tenemos todo lo que se ha ido tratando pues en una inspección, etcétera, ¿vale? Que nos facilita mucho nuestro trabajo a la hora de poder ver, bueno, formular recursos, alegaciones, etcétera, pero también es verdad que te ata de una manera que no tienes flexibilidad a la hora de actuar, ¿vale? Y el ciudadano, yo creo que un poquito de flexibilidad deberíamos de tener, porque la propia administración sí que se deja para ella esa flexibilidad. Es decir, ella también tiene que comunicarse con nosotros a través de medios electrónicos, pero sí que se deja que podría ser por comparecencia, es decir, aquí te pillo, aquí te mato, apareces en la agencia tributaria y dices, esto me pasó a mí una vez, estaba yo tratando una inspección de un cliente y de repente me llama otro inspector, sé que estás aquí, ven por favor que tienes que firmarme algo. Y yo digo, joder, qué control, ¿vale? Pues bien, esto es lo que nos va a ocurrir. O que un funcionario, por temas de urgencia, se presente, se persone en el domicilio del... del ciudadano, del sujeto pasivo, del contribuyente, como queramos llamarle, ¿vale? Y le notifique, ¿vale? ¿De acuerdo? Ahí se van a cruzar seguramente hasta dos notificaciones, tanto la electrónica como la que sea personal, ¿de acuerdo? Y, como bien sabéis, la primera que llega es la que empieza a contar el tiempo, ¿de acuerdo? Bien. Esto viene del 2013, informe Cora, del Consejo de Ministros, que era la reforma para... Bueno, porque esto también, con el tema de la crisis, todo es susceptible de modificarse para un control presupuestario, administración electrónica, nos vamos a ahorrar el papel, las relaciones con los ciudadanos van a ser mucho más ágiles, etcétera. Es decir, que con la pretensión, con la excusa muchas veces de la crisis económica, etcétera, ¿vale? Pues nos van rascando y nos van quitando libertades. Esto a mí me recuerda mucho con lo que pasó con las Torres Gemelas, ¿no? Que con la excusa de la seguridad nacional, ¿vale? Pues con esa excusa se van coartando las libertades de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener un poquito de cuidado. Bien. Vamos más rapidito. Bien, el concepto de ciudadano, que lo cambian por persona, que os lo he adelantado antes, ¿vale? Aquí también me hace mucha gracia porque en la norma se hace referencia a la ley y al derecho europeo, como si fuesen distintos, porque todo se transpone a nosotros. Quiere decir que si la legislación comunitaria es de obligado cumplimiento, no sé por qué hace esa divergencia entre uno y lo otro, ¿vale? Bien. Esto es un poquito más de... Lo tenéis ahí, ¿vale? Se regula la cuestión de ley en materia de administración electrónica, ¿vale? Se regula todo ahora como una norma legal y habilita a que cada una de las administraciones pueda regular específicamente cuál va a ser su relación, ¿vale?, con sus alumnos, profesores, en caso, por ejemplo, de una universidad, ¿vale? Con lo cual, lo que ahora nosotros creemos que no tenemos obligación de tener una relación electrónica con la administración, ahora veremos que las personas físicas, en teoría, una parte de las personas físicas no tienen la obligación de hacerlo, sí que cualquier administración puede regularlo, ¿vale?, para decir que con ella sí. Es decir, una universidad puede decir que toda la relación de sus alumnos con ella puede ser por vía electrónica, ¿vale? Entonces, cuidado porque se le habilita, la ley le habilita para que reglamentariamente lo pueda hacer, ¿vale? Otro tema muy importante es que se extiende. Nosotros teníamos hasta ahora interiorizado que eran las personas jurídicas las que tenían que tener la relación electrónica, digamos, la comunicación electrónica con la administración. Aquí se amplía, ¿vale?, a entidades sin personalidad jurídica. Y aquí viene la primera cuestión problemática, que para mí son las comunidades de bienes, ¿vale? Porque una sociedad civil la hemos constituido formalmente. Muchas comunidades de bienes están constituidas formalmente, pero hay muchas comunidades de bienes que no están constituidas formalmente y son comunidades de bienes. Y no sé cómo se va a tratar este tema, ¿vale? Un proindiviso, en el fondo, es una comunidad de bienes. Y cuando están alquilando cada uno al 50% porque no han constituido propiamente una comunidad de bienes, ¿esas dos personas tienen que relacionarse con la administración de una manera electrónica o se van a considerar como dos personas físicas? Tenemos ahí uno de los primeros problemas, ¿vale? Luego se permite recepcionar, comunicaciones en el domicilio, ¿vale?, a personas que sean mayores de 14 años. Entonces, claro, que mi hijo, que normalmente o muchas veces se le olvida hasta las notas dármelas, que no sé si el olvido es fortuito o adrede, ¿vale?, que sea él el responsable de entregarme una notificación, pues lo veo un poquito arriesgado. Pero aquí la ley ya nos lo ha marcado. Esto no lo tenemos en la Ley General Tributaria, ¿vale? La Ley General Tributaria lo deja más abierto, con lo cual ahí ya podríamos pelear un poquito a la hora de decir, oiga, no considero que la persona que ha recepcionado pues tenga lo suficiente conocimiento para saber lo que se está llevando entre manos, ¿vale? Las personas de 14 años de hoy en día, pues desgraciadamente no son como los de antes, ¿vale? Bien. Se generaliza la obligación de motivar los actos administrativos. Esto ya a veces parece hasta un insulto que nos digan que se tienen que motivar los actos administrativos. Ya nos gustaría que nos motivasen de verdad muchos de los actos administrativos. También es verdad que para nosotros nos viene bien que la falta de motivación pues lo podemos alegar a la hora de solicita la nulidad del procedimiento. ¿Vale? Se sanciona con nulidad de pleno derecho las resoluciones administrativas que vulneren una disposición reglamentaria. ¿Vale? Puede haber aquí un exceso o no. Al final, si leemos con detenimiento la norma, va buscando la nulidad y va eliminando la anulabilidad. Yo ya no sé si esto es un problema o, no va, o puede ser beneficioso para nosotros en el futuro. Aquí ya veremos cómo los tribunales se van manifestando. ¿Vale? Toda notificación infractuosa que da lugar a la publicación de un acto administrativo en el BOE, aunque previamente se pueda notificar en el boletín de la comunidad autónoma, provincia, etc., ¿vale? Antes dependía de la administración, ¿de acuerdo? Ahora directamente al BOE. No notifican, luego veremos que la notificación, sobre todo por carta, pues antes de las 15 horas, después de las 15 horas, tres días, dentro de los 3 días siguientes, pues bien, 2 notificaciones erróneas directamente al BOE. ¿Vale? Bien, seguimos teniendo el problema de que se notifica al interesado, ¿vale? Y se olvida de la representación legal y voluntaria, que muchas veces nosotros en los escritos ponemos, oiga, a efecto de notificación en este procedimiento, notifíquenos a nosotros como abogado, asesor, lo que sea, ¿vale? Y esa notificación de repente aparece en nuestro cliente. Nosotros que le hemos advertido previamente y le hemos dicho, oye, por favor, no cojas ninguna notificación porque las voy a recibir yo, pero su hijo de 14 años, ¿vale? Ping, ha llegado el cartero y ha cogido la notificación, ¿de acuerdo? Como luego no nos llegue, etcétera, pues podemos tener un problema. Pues bueno, sigue aquí, no dice nada la norma sobre este tema, tenemos sentencias del Tribunal Supremo, ¿vale? En las que si la ha recibido personalmente el interesado, es válida esa notificación, ¿de acuerdo? Con lo cual, seguimos estando igual y ya veremos si podemos defender o no defender que la haya cogido alguien que no sea el obligado tributario. En materia de plazos, una de las novedades es que se introduce en el cómputo de horas, ¿vale? Es decir, la legislación civil nos dice que el horario es de 8 a 20, aquí no, en la administración, y la ley es las 24 horas del día. Es decir, que podemos recibir una notificación o empezaría a computar el plazo durmiendo, nos hemos ido, aquí no sé el cómputo de horas que nos va a venir, porque claro, normalmente los cómputos que nosotros nos manejamos van por días, ¿de acuerdo? No van por horas. Pero cuando se está avisando el tema de las horas, es que algo nos vendrá con el tema de las horas. Una de las novedades importantes, que era una reivindicación de toda la vida, es que los sábados se consideran inhábiles, ¿de acuerdo? Entonces, se unifica el cómputo administrativo judicial, ¿de acuerdo? Aquí tampoco hacen una referencia a que el mes de agosto sea inhábil, con lo cual seguimos funcionando como hasta ahora. El mes de agosto es hábil y cada vez es más hábil y ya lo estamos sufriendo en nuestras carnes con la presentación de declaraciones mensuales, etc. No se dice nada de los días de cortesía, que sí que lo tenemos en la Ley General Tributaria, en la cual nosotros podemos establecer 22 días de cortesía, en el cual tenemos ese periodo que digamos, de vacaciones en materia de notificaciones. Yo creo que podían haber aprovechado la norma para haber unificado en todo el procedimiento administrativo, porque parece que no tengamos derecho a tener unas vacaciones, ¿vale? Y luego se aclara cómo debe entenderse la hora distinta, ¿vale? Entonces, si la primera notificación se realiza antes de las 15 horas, ¿vale? La segunda notificación que se debe de realizar dentro de los 3 días siguientes a la primera notificación, ¿vale? En cualquiera de los 3, tiene que ser después de las 15 horas, ¿vale? Ahí es donde se ha establecido el tema de hora distinta, ¿vale? Bien, se elimina definitivamente el plazo de 3 meses para la impugnación de los actos presuntos, ¿vale? De esto se puede impugnar el acto presunto en cualquier momento, ya no tenemos por silencio administrativo, ¿vale? Ha seguido las sentencias de constitucional, yo creo que aquí han hecho una adaptación a la reiterada jurisprudencia. Se establece que a efectos del cómputo de plazos, si un documento se presenta en día inhábil, se entenderá efectuado el trámite a la primera hora del primer día hábil siguiente. ¿Vale? Es decir, que si era un sábado, contará presentado el lunes. Si un día fuese hábil en un municipio o comunidad autónoma en el que reside el interesado, ¿vale? E inhábil en la sede del órgano, se considera inhábil. Y viceversa igual. Si es inhábil porque es fiesta en mi localidad, pero al órgano al que yo estoy recurriendo o presentando un escrito es hábil, se consideraría inhábil, aunque esté presentado, computaría al día siguiente. ¿Vale? El silencio positivo, bueno, ya sabemos que en materia tributaria no lo tenemos especificado, ¿vale? Pero se mantiene el silencio positivo con unas excepciones tasadas, ¿de acuerdo? Se establece que en 15 días, desde que expire el plazo máximo para resolver, la Administración deberá despedir un certificado diciendo que ha habido silencio positivo, pero no hay sanción por la no expedición del certificado, con lo cual ya veremos si existe o si alguien busca y encuentra un certificado, porque si no tiene consecuencias, pues dudo mucho que se emitan. Bien, en materia de administración electrónica se generalizan los medios electrónicos a todas las fases del procedimiento, desde la identificación, representación, ¿vale?, de los interesados hasta la preferencia de la notificación electrónica. Es decir, personas físicas que no tienen obligación de estar dentro de la notificación electrónica podrían elegir voluntariamente que su relación con la administración sea vía electrónica, ¿vale? El expediente administrativo será, como norma general, el electrónico, ¿vale? Este es el gran cambio fundamental con la ley 11/2007, ¿vale?, que antes era preferentemente la notificación era por papel, ¿vale?, y ahora es justo al contrario, es electrónica, y el expediente de administrativo pasa a ser electrónico, ¿vale? Todo formará parte del expediente electrónico, menos la información que se pueda considerar auxiliar, ¿vale?, como aplicaciones, ficheros, bases de datos, etcétera, ¿vale? Bien, se posibilita la acreditación de la representación mediante comparecencia electrónica, ¿vale?, el registro de apoderamientos, que ahora luego lo veremos, que también entrará en vigor el 2 de octubre del 2018, ¿vale? Una vez registrado el poder en una de las administraciones, luego veremos que ya sirve para cualquiera, ¿vale? Porque se deben de estar interrelacionando todas las administraciones, ¿vale? Se creará el registro electrónico general de apoderamientos y se regularán los sistemas de identificación y firma electrónica de los interesados. Bueno, el tema del certificado electrónico es algo que ya estamos bastante habituados con las personas jurídicas, pues el mismo sistema va a ir pasando a las entidades sin ánimo de lucro y determinadas personas físicas. Las personas físicas, como he comentado antes, podrán elegir si se comunican con las administraciones públicas por vía electrónica o por papel, ¿vale? Con excepciones. Están obligados a utilizar los medios electrónicos las personas físicas que reglamentariamente se determinen. Primer punto que lo he avanzado antes. Si la comunidad autónoma reglamentariamente determina que con ella es todo el mundo, es todo el mundo. Porque la ley le habilita. ¿Vale? Cuidado, porque aquí pueden haber diferencias entre administraciones. Cuando por razón de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos queda acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos. Ojo, porque aquí os lo remarco, ¿vale? Porque esta deslegalización futura puede convertir el deber en deber lo que nació como un derecho. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado con todas las administraciones, la relación que tenemos con ellas, ¿vale?, puede ser distinta a la que nos marca la norma, norma general, porque tienen capacidad para cambiarlo. Por ejemplo, luego os haré un comentario, por ejemplo, a la Universidad de Murcia, que ya ha regulado las comunicaciones electrónicas y difiere, por ejemplo, de la normativa, porque tiene competencias para ello, ¿vale? También quienes ejercen una actividad profesional para la que requieren colegiación obligatoria, cuando realicen trámites y actuaciones en ejercicio de dicha actividad profesional, ¿vale? Primer tema conflictivo, ¿vale? Tenemos determinadas profesiones que hay colegiación obligatoria, si no recuerdo mal, hay 16 tasadas que son obligatorias la colegiación para ejercer la profesión, ¿de acuerdo? Que toda relación que tengan esos profesionales con la administración, ojo, en el ejercicio de dicha actividad, tiene que ser de manera electrónica, ¿de acuerdo? Es decir, un arquitecto presenta un proyecto en el ayuntamiento, y me estoy yendo de materia tributaria, adrede, ¿vale? Y es por vía electrónica, es decir, que ahora mismo tendría que consultar a su ayuntamiento, oye, ¿qué medios electrónicos, qué buzón tienes, va por correo electrónico, va por buzón, cómo lo hago? ¿Vale? Que lo pregunte y que lo tramite. Y este profesional que está colegiado y obligado por su colegiación al ejercicio de su actividad, un farmacéutico, toda la relación que tiene con la consejería o de sanidad, con el ministerio, etcétera, tiene que ser por vía electrónica. Eso quiere decir que eso quiere decir que su relación con la administración tributaria también es electrónica. Pues bueno, yo creo que no. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo es que realicen los trámites del ejercicio de su actividad. La presentación de un impuesto y lo que conlleve luego la presentación de un impuesto no es obligatoria, pero el recurso que pueda venir por una diferencia de un rendimiento de capital mobiliario, inmobiliario, etcétera, por poner un ejemplo, es consecuencia, no es en el ejercicio de su actividad. ¿De acuerdo? Aquí la agencia tributaria, luego lo veremos, ha sido un poquito, digamos, cauta y hasta que no haya un desarrollo reglamentario no va a exigir esa relación, digamos, de electrónica con este sector específico. ¿De acuerdo? Porque no está claro. ¿Vale? Aquí mi compañera Elena fue bastante incisiva en el foro con la agencia tributaria y les convenció de que podíamos tener aquí un problema. ¿Vale? Bien. Están obligadas a relacionarse con las administraciones públicas a través de medios electrónicos, ¿vale? Las entidades sin personalidad jurídica, ¿vale? Aquí, sobre todo, yo pongo el acento en comunidades de bienes y herencias yacentes. Cuidado con este tema, ¿vale? También están habilitadas a ratificar por medios no electrónicos cuando la administración pública se notifique por comparecencia, ¿vale? O para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, es decir, que el agente tributario entra en nuestra casa, ¿vale? Bien, no el cartero. Bien. En materia de administración electrónica, la notificación de los actos administrativos se efectuará por electrónicos, ¿vale? Los mecanismos de comparecencia. Bien, los mecanismos pueden ser comparecencia en la sede electrónica de la administración, ¿vale? Como es la agencia tributaria, por ejemplo, ¿de acuerdo? O bien por la dirección electrónica habilitada, ¿vale? Que esto va a ser, este es el famoso 060 este, que yo creo que este será el punto general de encuentro en el que van a ir el buzón, que van a estar todas las administraciones metidas, ¿de acuerdo? Es un poco vergonzoso que ni todos los ministerios están ahí ahora mismo habilitados. Es decir, hay 30 y tantas administraciones habilitadas ahora mismo. El resto de las administraciones aún no tenemos ningún conocimiento de ellos. Es decir, van por su cuenta, no van por aquí, ¿vale? Desaparece el mail como acuse de recibo válido. No se podrá notificar electrónicamente los actos que vayan acompañados de elementos no convertibles en formato electrónico, ¿vale? O que contengan medios de pago, etcétera. Eso sí que tendremos que ir, presentarlos, solicitar un recibo de que he presentado esa documentación en papel porque no puedo presentarla por medios electrónicos. Cuidado, porque ahora mismo están un poquito que no saben lo que tienen que hacer, si dan ese recibo o no dan ese recibo. A mí en Alicante me han denegado la aportación de una aceptación de la inscripción de la aceptación por parte de la agencia tributaria de un aval, ¿vale? Un procedimiento que ya venía antes de la 39/2015, que yo no lo podía aportar por medios electrónicos porque el original es el que se tienen que quedar ellos y se negaban a darme un recibo de lo que yo estaba aportando y me decían que esto tenía que ser por vía electrónica. Esto porque en los registros yo creo que aún van, esto es nuevo y cuidado con esto, pero insistir machaconamente y que os den el recibito y explicar, oiga, esto es un original, no se puede aportar por medios electrónicos y lo aporto por vía papel. Y ahora os diré el por qué tenéis que insistir tanto en este tema. Cinco minutos. Uf. No se exige la presentación de originales. Cuidado con el tema de los originales porque ahora todo se digitaliza, ¿vale? Y ya sabemos las maravillas que se pueden hacer en el ámbito informático. Yo esto de los originales en determinadas cosas lo veo que puede ser un riesgo, ¿vale? El registro electrónico funciona las 24 horas del día y en caso de presentarse papel, ¿vale? Se deben de digitalizar e incorporarlos al expediente electrónico. Esto significa que las personas que no tienen obligación de tener relación, digamos, vía electrónica con la administración, pueden exigir que todo lo que han aportado esté en el expediente electrónico, porque la administración tiene la obligación de digitalizarlo y meterlo, ¿vale? Bien. Se está tramitando ahora mismo el Real Decreto que regule un poquito todo el tema de las notificaciones electrónicas. Ahí es donde se aclarará si, por ejemplo, lo que os he comentado antes de los autónomos con obligación de colegiación, si tienen o no la obligación de relacionarse con la administración tributaria por esa vía, ¿vale? Poniendo abreviado esto fuera. Bien, los interesados no están obligados a presentar documentos que ya hayan aportado anteriormente. Esto ya no lo vienen diciendo desde la 30/92. Quiero decir, esto del DNI, oiga, usted ya no tendrá que aportar el DNI porque ya la administración ya tiene conocimiento de su DNI y nos lo piden todo machaconamente. Quiero decir que yo de esto no me lo creo nada, pero en fin, habrá muchas cosas que ya estarán en el expediente, ¿vale? Esto que es un tema, a ver, esto es un tema importante, ¿vale? Se permite la conservación de los actos administrativos caducados respecto de los que por permitirle la prescripción se hubieran incoado en un procedimiento administrativo. Os explico. Procedimiento administrativo, me revisan cualquier cosa, caduca el procedimiento, vuelven a reiniciar el procedimiento, ¿de acuerdo? Esto era el famoso tiro único, es decir, oiga, usted no puede estar aquí hasta que acierte volviéndome a reiniciar el procedimiento hasta que haya prescrito o no haya prescrito el procedimiento. Sabemos cómo lo tenemos en la legislación, esto, digamos, en la agencia tributaria, con la administración tributaria, ¿vale? Pero esto es generalizado para todas las relaciones con la administración, con lo cual, a vueltas con el mismo tema otra vez. En el tema de la sanción, el Supremo ya dijo que no se podía volver a sancionar, ¿de acuerdo? Pero, en fin, este va a ser otro tema polémico que se reabre otra vez porque una y otra vez el legislador le da a la administración la posibilidad de equivocarse cuantas veces necesite y reabrir el procedimiento, cuando nosotros no tenemos ese derecho, ¿vale? Bien. Se regula también la típica denuncia por parte de alguien a la administración, ¿de acuerdo? O cuando hay varios sujetos infractores y uno es colaborador y revela todos los datos que tiene, documentación, etcétera, pues queda regulado otra vez, han ampliado la regulación en la norma, ¿vale? Se generaliza la reducción de multas por conformidad, reduciendo el recurso. Esto es muy importante para la administración, que renunciemos a la vía de recurso, ¿vale? Y como vamos. Vale, este es otro tema que es una novedad en la norma. Se establece la de suspensión del plazo para resolver el recurso en vía administrativa. ¿De acuerdo? Esto, por ejemplo, cuando se recurre la ponencia de valores catastrales. ¿Vale? Si uno ha recurrido a la ponencia, el resto de los recurrentes pueden decir que se suspenda el procedimiento hasta que se resuelva. ¿De acuerdo? Hasta que haya resuelto tanto en la vía administrativa como en la contenciosa. ¿Vale? Puedo pedir la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva porque es el mismo caso, hasta que hayan resuelto uno de los casos. ¿Vale? Que es supletorio, muy importante, ya lo sabemos, que la ley de procedimiento administrativo es supletorio en el procedimiento tributario, ¿de acuerdo? Y como me están tirando de aquí, paso directamente a las preguntas, y así yo creo que os podremos. Cuestión. Si un obligado a relacionarse directamente electrónicamente con la administración pública presenta un escrito en registro de forma presencial, ¿debe rechazarse o inadmitirse la documentación? La agencia tributaria os lo va a coger. Y os va a poner un recordatorio y os va a mandar un regalito por Navidad de 250 euros por sanción. ¿De acuerdo? La agencia tributaria dice que todo lo tiene que coger, lo cogerá y sancionará. ¿De acuerdo? 250 euros. Un escrito de un folio nos cuesta 250 pavos. Ya acabo. Consecuencia de interposición de recursos, bien, el tema de la sanción. Y luego tenéis una pregunta, ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando se tiene que... ¿qué ocurre si vosotros presentáis en nombre de vuestro cliente un documento en papel y no por vía electrónica? ¿A quién sancionan? ¿Al obligado tributario o al asesor? Cuidado con. Porque nosotros, si actuamos como colaborador social, tenemos obligación de presentarlo todo por la vía telemática. ¿De acuerdo? Si actuamos como apoderados, tenemos un poder y tenemos también que presentarlo por la vía telemática. Y si es el cliente que se empeña en que se presente en papel, ¿vale? pues lo presentamos en papel. Pero tendremos que tener la prueba, porque la administración nos puede sancionar a nosotros porque estamos obligados a presentarlo por la vía telemática. ¿De acuerdo? Cuidado, que nos pueden caer sanciones que no nos esperábamos y nos pueden caer a nosotros. Con lo cual, hay que tener muy claro con el cliente, hay que hablar claramente y decirle, oye, la presentación es vía telemática, si tú quieres en papel, asume las consecuencias que son 250. Y esto tenerlo, porque ya sabéis que luego el cliente, ¿cómo? No te entendí, esto es que sabes que es muy complejo estas cosas y no las entienden, ¿vale? Lo que no quieren no lo entienden. Entonces, es importante que esto lo tengamos claro. Y esta era la pregunta de tal. Bueno, cuando son temas que no entran dentro del procedimiento tributario, ¿vale? Nos acogemos a la norma. Con lo cual, este es un tema importante. Los certificados de residencia fiscal, si el país firmante necesita el original, ¿vale? Con la rúbrica manual, se suele aportar en papel. Esta obligación de presentar esta documentación por vía electrónica, ¿vale? Lo que nos dice la norma, el 28.3 de la 39/2015, es que las administraciones no exigen a los intereses presentación de documentos originales, salvo que la normativa reguladora aplicable lo establezca. Este supuesto está amparado, ¿vale?, por esta disposición y habilita la presentación, ¿vale? Fuera de tiempo. Pues nada, solo deciros, ya como último, daros las gracias y, bueno, ahí tenéis una serie de preguntas que yo creo que os van a venir bien y que no os fueseis todavía, porque va a haber más, ¿vale? Que decir que de aquí a final de año, cuidado, yo sobre todo es que tengáis mucho cuidado con las administraciones, ¿vale?, que pueden regularlo. Murcia, por ejemplo, el tema técnico es muy importante, solo acabo con esto. Cuando hay incidencia técnica, y os acordáis que hace unos años hubo un problema gordo en Barcelona, que se cayeron tal y que no se podían presentar telemáticamente el impuesto de sociedades. Ya ampliaron el plazo, ¿vale?, de presentación. ¿Vale? Ahora la norma no regula nada, porque dirá, la administración podrá, si quiere, podrá ampliar el plazo. No obliga a ampliar el plazo por una cuestión técnica. Por ejemplo, hay administraciones como la Universidad de Murcia que una incidencia técnica sí que amplía el plazo los días que haya estado esa incidencia técnica funcionando. ¿Vale? Aquí lo digo con el podrá porque podemos creer que la administración va a ampliar el plazo, ¿vale? Pero todos sabemos lo que ha pasado con los pagos a cuenta. Es decir, que el día anterior, ¿vale?, nos levantamos con una norma de modificación de pagos a cuenta en 2 semanas. Y todos sabemos el run-run que hay ahora mismo con la regularización fiscal. Es decir, en las condiciones que te digo son unas y ahora te cambio las reglas del juego. ¿Vale? Esto, que está muy en el aire todo un poquito, y la inseguridad que genera que la administración no esté en pleno funcionamiento, también, igual que el pago a cuenta, se podrían haber puesto de acuerdo a ver ampliar el plazo de carencia un año más y vamos a ponernos a ver cómo funciona esto. Pero esto no recauda, con lo cual, como sabemos, no es tan importante.